Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 de diciembre 2023, arrancamos una nueva semana a nivel deportivo también aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una semana que va a desembocar en la cena de Nochebuena. Así que vamos a intentar ni ponernos enfermos ni llevarnos disgustos con muchas oportunidades que vamos a tener para llevarnos alegrías o no tanto. La primera de ellas la hemos conocido hace apenas 50 minutos. Y es que el Real Valladolid comunica que a partir del próximo día 1 de julio del año 2024, la entidad volverá a lucir como blasón, como escudo, el que estuvo hace 20 meses y que fue retirado de forma unilateral por el club para hacer figurar el que actualmente y hasta el próximo 1 de julio va a ser el emblema de la institución. Te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más 101.2. Te lo contamos en formato breve hasta y media en el 104.5 con Leire Chorro en realización.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 18 de diciembre, desde las 8 de la tarde, Villarreal B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gavi Londo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Un 88,15% de los votos emitidos, un total de 13.471, han dicho sí, queremos volver al escudo que estaba representando al Real Valladolid hace ahora aproximadamente 20 meses. El escrutinio ha determinado que de las 13.471 personas que han ejercido su derecho a voto, superando ampliamente los 10.100 que eran necesarios para validar la cuestación, 11.875 han optado por volver al escudo inmediatamente anterior, es decir, un 59% del censo total de abonados del Real Valladolid, pero un 88% de los votos emitidos. 1.596, un 8% del censo, pero en este caso un aproximadamente 12% de los que han votado votaron por el blasón implementado en 2022. Así que este tema queda cerrado. Hoy a las 8:30 continúa el tema que realmente nos interesa, que es ganar en Villarreal, empatar con el Leganés en el liderato de la clasificación y, a ser posible, celebrar el próximo mes de mayo un ascenso a Primera División, que sería ya en un futuro con el nuevo escudo, es decir, con el antiguo escudo. 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 18 de diciembre, desde las 8 de la tarde, Villarreal B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos durante las tres jornadas, prácticamente tres jornadas naturales completas, que ha estado abierto el derecho a voto y al ejercicio de ese sufragio para los abonados del Real Valladolid inscritos en el portal Blanquivioleta, se ha podido escuchar, no escuchar, leer, en este caso, absolutamente de todo. Vayamos por partes. Cuando el Real Valladolid convoca el primer referéndum, naturalmente, yo creo que absolutamente nadie fue capaz de reaccionar ante lo que el club proponía. Unas condiciones prácticamente inhumanas de participación, número de votos favorables que, curiosamente, hubiera sido suficiente con los que se han sacado, porque se han sacado 11.875 y era más o menos por ahí la cifra que el club exigía. Es el 88,15%, pero realmente es el 67% del censo de abonados inscritos en el portal Blanquivioleta. Es decir, en aquella votación estos mismos resultados también hubiesen valido. También hubiesen sido absolutamente válidos para devolver a la afición del Real Valladolid el escudo anterior. Si se hubieran también repetido los resultados negativos, a los 1.596 que han votado que no quieren volver al escudo anterior, o mejor dicho, han votado que quieren seguir con el escudo actual, habría que sumar o habría que haber sumado los que no han votado. Y tampoco sería suficiente porque el Real Valladolid hubiera conseguido un 59% de votos favorables y los noes más las abstenciones hubieran sumado un 51%. Con lo cual, insisto, este mismo resultado hubiera valido para obtener también la vuelta al escudo inmediatamente anterior. El club consideró que las reivindicaciones de una encendida afición, con razón encendida, debían ser atendidas y decidió 48 horas después, prácticamente a 24 horas de iniciarse el referéndum, aplazar y reestudiar los términos en los que se iba a proponer. Fueron estudiados, fueron comunicados y el Real Valladolid decidió que tenía que haber al menos un 50% de participación y de ese 50% de participación, la mitad más uno eran suficientes para cambiar el escudo, además con una respuesta concreta, sin posibilidad de interpretación y con un objetivo claro, que era que la gente diferenciara qué significaba el sí y qué significaba el no. Sí, volver al escudo, no, continuar con el anterior, con el actual, perdón. Pues bien, al final, a pesar de que todo el mundo se ha pasado el fin de semana quejándose por algo, todo el mundo, yo creo que no ha habido sorpresa. Más o menos, no sé si en la proporción que te esperabas, más o menos lejos de la proporción que te esperabas, pero ha vuelto el escudo que hace 20 meses era el emblema, el blasón del Real Valladolid en todas las en todos los ámbitos, tanto deportivo como institucional. La nota del club no es demasiado larga, dice lo siguiente: los abonados del Real Valladolid han decidido que vuelva el escudo inmediatamente anterior al actual. El club restaurará el blasón utilizado entre 1998 y 2022 a partir del próximo 1 de julio de 2024, tal y como se comprometió a hacer en caso de que se cumplieran las premisas de participación de un 50% del censo y mayoría simple de los votos. La mayor fuerza de una entidad deportiva es su afición, dice la nota. El Real Valladolid tiene la suerte de contar con una masa social amplia y, tal como se ha demostrado en esta consulta, comprometida. Según ha acreditado el notario, don Javier Gómez Martínez, han emitido su voto 13.471 personas, un 67% del censo total de abonados inscritos en el portal blanquivioleta, de las que 11.875, un 59% del censo, ha optado por el escudo inmediatamente anterior. 1.596 abonados inscritos en el portal, un 8% del censo, votaron por el blasón implementado en 2022. Esto tiene su aquel, porque habla de un 67%, pero son 67% de las personas que hay en total en el censo, es decir, de esas casi 21.000 personas que componen el censo. El porcentaje sobre voto emitido, que creo que es el interesante, es del 88,15%, más de un 88% sí en el voto emitido y un 11,85% no sobre voto emitido. Ya digo que las cifras son relativas, yo creo que intentando aportar un dato que es el que quizá más pueda interesar al club aportar. Desde la entidad se han realizado todos los esfuerzos necesarios para garantizar un proceso limpio, transparente y accesible para todas las personas con derecho a voto, no habiéndose registrado ninguna incidencia de relevancia. Cuando se tomó la decisión, finaliza la nota, de llevar a cabo la consulta popular vinculante, la intención era lograr la paz social tan necesaria para conseguir los objetivos deportivos que se marca el Real Valladolid. Ahora es momento de unirnos más que nunca para llevar en volandas a nuestro Pucela hacia el lugar que le corresponde por historia y afición. Bueno, pues vuelve a partir del día 1 de julio el antiguo escudo. Es la oportunidad ideal para que todos aquellos que reniegan de la laureada y de la Cruz de San Fernando vuelvan de nuevo a asomar las orejas, empiezan a manifestarse. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que la gente no va a ver con buenos ojos ese tipo de manifestación, como tampoco lo veían antes de que se procediese al cambio del escudo. Vuelve el escudo que a todos nos gusta, el que todos conocemos y con el que todos nacimos, porque aunque la nota diga que es un escudo implementado en 1998, es una ligera variación en el cambio de la denominación del club de Real Valladolid Deportivo a Real Valladolid Club de Fútbol. Se hace desaparecer la D en ese caso y la variación a nivel gráfica es mínima, por no decir inexistente. El escudo es con el que todos, insisto, hemos prácticamente nacido y es el escudo, el mismo, con el que, por ejemplo, el Real Valladolid gana la Copa de la Liga o consigue todos sus grandes éxitos, como aquella final de la Copa del Rey o su participación, sus participaciones en competiciones europeas. Ya está, se acabó. Recuento hecho, comunicación efectuada. Los conspiranoides se pueden ir poniendo el abrigo y saliendo en orden, por favor, que el club no ha realizado ningún tipo de maniobra aritmética para intentar, o léxica, para intentar darle la vuelta a la resolución. El club se comprometió a hacer un referéndum, lo planteó mal, en un principio muy mal, fatal, se dio cuenta de que tenía que hacer un acto de contrición, repitió el referéndum con otros términos después de aplazar el original, y ahora, tal y como anunció, ha ido cumpliendo paso a paso todos los desplazamientos que esto exigía. Desde el principio hasta el final. Incluso habilitó una sala que no sé si ha sido muy o poco utilizada en el Estadio José Zorrilla, en la Puerta 2, una oficina donde todo aquel que hubiera tenido problemas de telecomunicaciones, de que no tenía datos, que no sabía cómo acceder, todo lo ha tenido para darse de alta como abonado en el portal y después para ejercer el derecho a voto. Prácticamente no se ha utilizado, afortunadamente, esa sala, lo cual quiere decir que todo ha funcionado fenomenal, que no se ha caído la red, que no se ha bloqueado el portal, que la página ha aguantado perfectamente pues todos aquellos picos altos de afluencia al voto que se podían haber tenido. Todo, tal y como se había comprometido el club, ha salido. Así que los conspiranoicos, ya digo, en orden y de uno en uno. Y a partir de ahora, pues los que habéis votado sí y habéis conseguido devolver el escudo anterior a la camiseta, como era vuestro deseo, enhorabuena. A los que habéis votado no, enhorabuena por haber votado. Y a los que no habéis votado, habéis renunciado a un derecho y casi siendo tu club a una obligación. Pero tú sabrás, en tu conciencia queda. El tema está en que esto se acabó y que a partir de ahora la paz social tiene que ser la única protagonista en el Estadio José Zorrilla. Que ahora todos los reproches se hagan a través de comentarios futbolísticos. De eso precisamente habló Pep Solano. Pero también Pep Solano habló de lo bueno. El sábado, antes de conocerse los resultados, en pleno proceso electoral, de lo bueno que era realizar este tipo de referéndum, y se enteró al final de una cosa, de que él también podía votar.
Sí, por el bien del club, por el bien del aficionado, muy contento que tenga esas votaciones, que hayan arreglado esos detalles, esas diferencias que había, y nada, yo como entrenador hoy del Real Valladolid les invito a todos a votar y que se vea toda esa intención en el voto y nada, salga lo que salga, que genere lo que necesitamos, que es la unión, ¿sí? Que no se preocupen por mí, pero la unión sí, con los jugadores, con el club, con el equipo, sí. Y yo lo que quiero, lo único que quiero es que terminar todos abrazados a final de temporada. Esa unión la tengo que lograr con los resultados. No tengo la intención de votar, no. Eso es más, a ver, yo diría una mentira vivir esa historia que tiene el escudo, y eso lo vive el aficionado, ¿no? Yo, como dije al principio, este escudo es uno de los primeros de la historia. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los aficionados no vivió este escudo, ¿sí? Vivió el anterior, que quieren que vuelva. Yo lo único que quiero es que el aficionado sea feliz y genere esa unión con el club, y que ojalá salga lo que la mayoría quiere, ¿sí? Y que vuelva la alegría y esa unión con el club, para que desaparezcan esos cánticos que a veces nos hacen daño a todos, ¿sí? Pero se hace porque quiere ser respetado el aficionado, entonces ojalá que se dé lo mejor para el club y genere esa unión que se está buscando.
¿El usted abonado podría votar o no?
No, yo creo que no. ¿Sí? Perfecto, yo podría votar entonces. Pero quédense tranquilos que yo no voy a ocasionar nada, que no me agarre más bronca los aficionados. ¿Vos crees que sí entonces? Está. Igual no votaría porque es algo más histórico, más para los aficionados.
Pues ese era Pep Solano el sábado, con el proceso abierto, todavía animando a la gente a votar, analizando los parabienes de esta votación y con la consigna por parte del jefe de prensa, director de comunicación del Real Valladolid, Mario Miguel, haciéndole ver que sí, que está registrado en el portal del abonado y que él podría votar. Con lo cual, Pep Solano insistió en que consideraba que era cortés o lógico dejar que la decisión la tomaran quienes hayan conocido los dos escudos. Él solo ha conocido uno, solo ha conocido el actual. no tiene elementos de juicio ni elementos valorativos para poder desear el anterior. Pezzolano, que hacía la rueda de prensa previa a el partido de esta noche, 8:30, desde las 8 en el 101.2 y en aplicaciones móviles para el Real Valladolid. Último partido fuera de casa del año 2023. El último partido del calendario lo jugará el jueves 9:30 en Zorrilla ante el Racing de Ferrol. Pezzolano hacía un repaso a lo que había sido una semana larga que le había proporcionado prácticamente 10 días de trabajo.
Tuvimos un día más de lo normal, pero bien, se trabajó bien. Los jugadores están todos a punto. Ya para anticiparme, en principio no estaría Sila, Garry, que sigue con su recuperación, y bueno, Escudero por las amarillas. Pero después está todo el plantel a la orden y la semana salió muy bien.
Aunque no los haya mencionado, se intuye que ni Marcos André ni Javi Sánchez pueden estar tampoco dentro de esa convocatoria por lesión de larga duración. Ha hablado de la ausencia por acumulación de amonestaciones de Escudero. Un Escudero que suele jugar por dentro, que ha vuelto de nuevo a las andadas con el, naturalmente, beneplácito, o supongo que con la orden de su entrenador, de volver a centralizar su posición de lateral izquierdo, provocando, desde mi punto de vista, ciertos ajustes defensivos cuando el balón es recuperado en juego por el equipo contrario, cuando la transición no llega a su fin y el equipo contrario encuentra el agujero que Escudero ha dejado a su espalda. Aparte de que su aportación ofensiva genera superioridad, pero tampoco me parece que sea diferencial a día de hoy con respecto a si estuviera jugando de lateral abierto. Hoy tiene que jugar otro. Pues será Lucas Rosa, con toda seguridad, porque si Garry está lesionado y Escudero está sancionado, le va a tocar a Luis Pérez jugar por la derecha y a Lucas Rosa por la izquierda. Y le hacíamos la pregunta a Pezzolano de si al no estar Escudero íbamos a dejar de ver ese movimiento de interiorizar al lateral, o si es una consigna de esquema, de vestuario, de pizarra, y el lateral que hoy aparezca en el campo, como es Lucas Rosa, también va a realizar ese desplazamiento.
Sí, Escudero lo hace muy bien, sí. A mí me encanta cómo lo hace por dentro. Pero pueden haber cosas similares según el jugador que juegue, pero hay que ver bien la característica de que lo haga. Si yo tengo un jugador mucho que lo hace mucho por fuera y meterlo por dentro es un riesgo también. No para marcar lo veo tanto, sino que se va a sentir incómodo con balón, se va a sentir apretado y no vamos a sacar ese fruto que queremos sacar. Pero algún jugador lo puede hacer y nada, veremos cómo lo planteamos ahí.
Porque vuelve a un estadio, en este caso ante el filial, donde debutó en Primera División con el Real Valladolid en el Madrigal. Llegó, debutó, ganó y fue expulsado. Prácticamente todo el currículum en 90 minutos de Pezzolano, que recuerda así aquel debut.
Era un partido muy difícil para nosotros. Conseguimos 3 puntos muy valiosos en ese momento contra un rival durísimo que jugaba muy bien. Pero bueno, ahora es otra historia, ¿sí? Y nada, nosotros hoy tenemos que demostrar el equipo que somos en la cancha de ellos, tenemos que ir a salir a jugarlo, tenemos que ser muy valientes con pelota, saber ocupar bien los espacios y tenemos que hacerle daño, tenemos que ir a jugar ese partido. Que hay que saberlo jugar por momentos sin pelota, sí, porque te mueve muy bien la pelota por momentos, es el fuerte de ellos. Pero sí considero que para ganarlo tenemos que tener mucha intensidad, porque ahí es donde le puedes robar balones y puedes hacerle daño. Y nada, tenemos que tener esa verticalidad cuando tenemos los espacios para aprovecharlos, que son fundamental. Y bueno, terminar muchas jugadas dentro del área, que eso nos puede dar mucho fruto.
Ese es un primer análisis de la entidad del rival, que luego amplió en la siguiente respuesta.
Es un equipo que le gusta jugar con balón, tiene buenos movimientos. En principio, últimamente, te arranca con el 4-4-2 para defender. Después, para jugar, tiene una línea de 3. Te tira mucho en tiberos para adentro libre, que es el más difícil para marcar. Que maneja muy bien las alturas, maneja muy bien. Tiene el último pase, tiene remate. Después tiene jugadores arriba que te fijan muy bien en los zagueros. Entran y salen, son buenos jugadores. Pero bueno, nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Nosotros tenemos que meter más intensidad que nunca a este juego. Tenemos que hacernos valer más con pelota también. Si pudiéramos lograr sacarle la pelota y tenerla nosotros, ellos podrían sufrir mucho. Y nada, lo más importante para nosotros es la cabeza, ¿no? Saber jugar ese partido, saber jugar como si fuera el partido más importante y lo que intentamos hacer partido a partido, ¿no? Como si fuera el último partido del campeonato. El partido más importante nuestro es este, pero sobre todo la cabeza nuestra tiene que estar al 100% para salir a ganar ese partido del minuto cero y mantenerlo hasta el minuto 100 y traernos los tres puntos.
Pero no es el único partido, aunque sea el único o el último. Es el primero de dos de esta semana, porque el jueves viene el Racing de Ferrol, que está absolutamente intratable. Se está convirtiendo en el equipo revelación de la temporada. Por eso se le preguntaba a Pezzolano si iba a administrar o a gestionar los minutos.
Sí, no, lo más importante es el lunes, ¿sí? Tenemos que conseguir esos tres puntos, es lo más importante para nosotros. Y han demostrado algunos jugadores que no han tenido mucho minuto, le ha tocado jugar, lo hicieron muy bien. Y bueno, después que pase el partido el lunes veremos qué jugadores están bien, cuántos minutos pueden hacer algunos, sí, o otros, pero lo más importante ahora es el Villarreal y traernos los tres puntos.
Y Pezzolano sorprendió a todos con lo de la paz social y lo de las reivindicaciones desde la grada hacia su persona. Y dio a entender que quizá estuviera provocando ese descontento, ese distanciamiento entre la afición y él para que de esa forma su figura fuera la que focalizara las protestas y dejaran en paz a los jugadores.
Si somos sinceros, a veces está un poco provocado, ¿no? Digamos, nada, yo quiero que los jugadores estén libres, estén haciéndolo como lo están haciendo dentro del campo. Entonces, asumir la responsabilidad, asumir los momentos difíciles como el erré, ¿sí? Y que estén pendientes de uno es muy positivo. Yo lo siento positivo para la institución. Como yo le dije el primer día, yo vengo a hacer lo mejor para el Real Valladolid. Con miles de errores, ¿sí? Pero para mí lo más importante es sacarle lo mejor a los jugadores dentro del campo. Y a veces, generar esas cosas, a alguno no le cae simpático, ¿sí? Pero atraigo la atención, ¿sí? Y me gusta, entonces, ¿me gusta por qué? Porque veo a mis jugadores mucho más libres dentro del campo. Entonces, a veces ocasionamos eso, pero después, bueno, es parte de la afición, como lo digo yo. Hay gente, en todas aficiones hay gente que es negativa, ya en su vida, y se viene a descargar el fin de semana acá. Entonces, a veces nada le va a parecer bien. Obviamente nosotros no tenemos momentos buenos, y eso lo agrandan mucho más. También por lo que arrastramos, ¿sí? Así que nada, yo estoy tranquilo, y ojalá que ese aficionado, esa gente que sigue viendo cosas negativas, disfrute a final de temporada, que para mí es lo más importante. Hoy que vengan a descargarse, no me molesta, que lo sigan haciendo y que se descarguen conmigo, que dejen jugar a los jugadores que cada vez que lo dejan jugar lo hacen muy bien y para mí es lo más importante. Sí, claro. Sí, cuando digo que hay parte de la afición que es negativa. Y todos lo sabemos. Pasa que a veces no nos gusta escuchar la verdad. Esto que te acabo de decir van a traer que la gente se ponga enojada conmigo. Me gusta porque me libero los jugadores. Pero es la realidad.
Pues es la realidad. Y le gusta sentirse señalado y no precisamente piropeado por la grada. En cuanto a la clasificación, tal y como la conocemos hoy, Pezzolano cree que al final de temporada va a ser muy parecida a la que estamos viendo.
A ver, se va a parecer mucho. Siempre se parece mucho, ¿no? Puede ser algún equipo que cae y otro que remata bien la segunda parte. Pero en general, sí, el 80-90% de los equipos van a ser lo que van a terminar ahí. Así que nada, lo más importante ahora es hacer un buen juego el partido que viene. Como lo digo desde un principio, el campeonato es muy largo, ¿sí? Por más que ganemos el fin de semana no quiere decir nada, sino que sí, que el equipo está demostrando que está en la senda ganadora, que está demostrando ser competitivo, que dejamos las cosas que podían pasar, que dijimos que podían pasar por el inicio, por el conocimiento y por todo, que ya pasaron, ¿no? Es un equipo con mentalidad ganadora, que sale a buscar todos los partidos, que tiene paciencia, sabe esperar los momentos justos también y la lucha hasta el último minuto. Eso es lo que se está viendo, por eso estoy contento. Y bueno, seguir mejorando con el juego, seguir mejorando muchos detalles que tenemos que mejorar. Y no porque todo se fortalece en lo que se tiene que fortalecer un poco, ¿no? Ojalá nosotros también lo hagamos bien y nada. Después, en general, por historia, el 80-90% terminan ahí arriba, ¿no? Lo que están. Siempre aparece uno que se va mechando y uno que cae. Así que nada, esperemos nosotros mantenernos y lograr esa regularidad.
Más cosas que han pasado este fin de semana, concretamente el viernes, y es que el Real Valladolid de baloncesto conseguía su octava victoria consecutiva, en esta ocasión en Cáceres, donde no se le había dado bien la situación en las últimas jornadas, en las últimas temporadas, ni siquiera pretemporada. Así analizaba el partido Paco García.
Pues un partido muy sufrido desde el minuto 1 hasta el minuto 40, que es cuando se ha terminado y es cuando hemos visto la victoria, porque hasta ese momento creo que no hemos conseguido romper con la contundencia necesaria el marcador para poder abrir esa brecha que nos diera tranquilidad. Y Cáceres ha vuelto, y Cáceres ha vuelto, y nos volvíamos a ir, y Cáceres ha vuelto. Y bueno, pues ha sido, insisto, victoria para nosotros muy importante, porque en una temporada, después de la muy buena temporada anterior, esta que parecía que no se podía batir ya casi ninguno de los récords que habíamos conseguido, pues conseguir 8 victorias seguidas es récord en la historia de nuestro club, y eso es algo muy, muy bonito también de vivirlo. Una victoria que nos permite seguir arriba en la tabla y, bueno, pues satisfacción por el resultado, no por el juego. Por momentos hemos parecido poco pollo sin cabeza y evidentemente no es fácil en 4 días adaptarte a jugar un partido faltándote el base principal, que acaparaba 25 minutos de media, 15 puntos por partido, y bueno, pues necesitábamos encontrar los puntos por otro lado, que nos ha puesto Devin después de un mal partido en Clavijo, y bueno, pues los minutos les hemos ido encontrando disimulando las carencias de jugar sin un base puro. Creo que Cáceres ha luchado mucho para estar en partido, para meterse en partido, y lo único que puedo desear es, bueno, que salgan adelante. Creo que tienen entrenador más que de sobra para salir de ahí abajo. Creo que tienen jugadores con experiencia y calidad para salir de ahí abajo. Y que estoy seguro de que si el equipo se completa, este Cáceres será muy, muy diferente en la segunda vuelta.
Hay que hablar de esos 36 puntos de Devin Smith.
Sí, pero hay que rodearle. Él solo no... Ahora me decían al subir, va, él solo va a ganar el partido. No, no. Sin la defensa de trabajadores oscuros como Jan Puidet o Romaric Belemene, o por momentos en Guobo, ¿no? en esa labor defensiva, no podría jugar él solo. Hay que rodearle de otra serie de jugadores para que él pueda hacer lo que ha hecho hoy. Venía de un mal partido, estuvo muy mal el pasado fin de semana en Clavijo, y tenía ganas de resarcirse. Aquí en pretemporada, que perdimos, jugó un partido horroroso, creo que se fue con 0 de 10 tiros de campo. Y bueno, yo creo que él tenía muchas ganas de también de jugar bien aquí.
Más cosas que han pasado. Hubo rugby también este pasado fin de semana. Ya sabes, las chicas de balonmano no están jugando. Los chicos de balonmano ya acabaron el pasado miércoles la primera vuelta. Se jugó por fin la Supercopa. Fíjate, que tengamos que hacer noticia que se juega un torneo oficial. Porque al final la Federación Española de Balonmano dejó que la Asobal metiera un poquito de baza. Y la Asobal no ha tenido a bien ni siquiera poner los resultados de la Supercopa de España o de la Copa de España en su web. Ahora mismo, si quieres conocer los resultados y las crónicas de los partidos, te tienes que ir a la prensa o a la web de la Federación Española de Balonmano. No están en la web de la Asobal. Pero sí ha habido rugby, victoria contundente ante el Verenos del Quesos entre Penares y empate por parte del Salvador ante un histórico, el Samboy. El técnico del Salvador, Álvaro Gorostiza, analizaba así el partido al final.
Bueno, una primera parte muy seria, sobre todo en defensa, donde nos hemos ido con 0 puntos en contra. Hemos defendido muy bien, cometiendo muy pocos golpes. Les hemos defendido bien el Mol, que era su punto fuerte, y en ataque. Es verdad que hemos jugado demasiado en nuestro campo y el balón ha estado mucho tiempo en nuestro campo, pero cuando hemos llegado a su campo hemos puntuado. Las 2 veces que hemos llegado hemos puntuado, así que una primera parte muy muy buena. Una segunda parte donde hemos cometido 2 errores muy fáciles, de errores muy sencillos, de que son detalles que no podemos cometer si queremos competir. Uno es un poste y otro un balón aéreo, que por no pedir la pelota a uno de los dos, pues nos meten en ensayo. Samboy es un partido muy difícil, un equipo que al final compite siempre, donde adelante son muy fuertes, y eso lo sabíamos. Creo que en defensa en el partido hemos estado bien, y en ataque al final las lesiones nos han limitado mucho y no hemos sabido cerrarlo al final, que creo que hemos tenido la oportunidad.
Nos vamos. Recuerda, a partir de las 8 en punto de la tarde, estamos de nuevo aquí en el 101.2 con la transmisión en directo del partido entre el Villarreal B y el Real Valladolid. Último de la temporada, último del año, perdón, 2023, fuera de Zorrilla. El fútbol en casa acabará el próximo jueves.